Ok, vamos a desempacar esto. A ver, imaginemos la siguiente escena.
Ajá.
Son las 2 de la mañana de un martes cualquiera. Todo está en silencio.
Sí, la típica madrugada donde no puedes dormir.
Exacto. Y de repente alguien despierta, así, abruptamente. Se sienta al borde de la cama, abre su computadora y empieza a escribir con una convicción absoluta.
¿Y qué es lo que escribe en ese momento?
Pues escribe algo que te deja pensando. Dice, ya leí todos los libros. Ya vi todas las películas. Ya viví todas las emociones. Ya estoy satisfecho.
Wow.
Sí, y remata con no necesito nada más y no deseo nada más.
¡Qué locura! ¡Qué fuerte afirmar algo así!
Totalmente. Digo, vivimos en una sociedad que funciona literalmente con el combustible de la insatisfacción constante, ¿no?
Claro. O sea, todo está diseñado para que siempre sintamos que nos falta algo. El celular nuevo, el mejor trabajo.
Tal cual. Por eso afirmar que ya no se desea absolutamente nada suena, bueno, casi a una locura, o quizás al acto máximo de rebeldía intelectual y emocional.
Es una postura súper radical, definitivamente.
Y por eso estamos aquí. El objetivo de este análisis a fondo es destilar los conceptos clave de un libro muy singular llamado Paz Interior, Felicidad Permanente.
Un título ambicioso, ¿eh?
Bastante. Es de Alejandro Quiroga Alsina. Y la idea es entender cómo mecánicamente es posible alcanzar ese estado de paz.
Es un punto de partida que, digamos, rompe todos nuestros esquemas habituales.
Sí, completamente.
Y para dar un poco de contexto sobre nuestras fuentes, estamos analizando una obra que se publicó en el año 2026.
Ajá, o sea, es súper contemporánea.
Exacto. Y un detalle importante es que quien escribe esto no es, no sé, un monje que vivió aislado en una montaña del Tíbet.
Claro, no es el típico gurú intocable.
Para nada. Es un ingeniero, desarrollador de software y profesor universitario argentino. Un tipo común y corriente.
Eso le da un peso distinto, ¿verdad?
Totalmente. Además, hay un detalle estilístico muy particular en este texto. Está escrito íntegramente en voseo rioplatense.
Ah, claro, usando el vos en lugar del tú.
Sí, exacto. En vez de decir pasa o siéntate, usa pasá, sentate. Y lejos de ser un descuido editorial, es una declaración de principios.
Como una forma de ser más auténtico, me imagino.
Tal cual, es su forma natural de hablar. Y al usarla nos ofrece una firma de honestidad brutal, digamos. Nos abre la puerta de su casa literaria sin ningún filtro.
Me encanta eso. Se siente más cercano.
Y volviendo a ese instante que mencionabas al principio, esa madrugada del 8 de agosto de 2023, en el texto se describe como un satori.
Un satori. Eso viene del zen, ¿no?
Exactamente. Es un término zen que define un instante de comprensión total, una especie de presencia y claridad absolutas.
¡Wow! Suena a una iluminación repentina.
Bueno, ahí hay que tener cuidado, hay que establecer una base fundamental. Aquí, esta transformación no fue un pase de magia.
Claro, no es que se despertó iluminado de la nada.
Para nada, no fue un rayo que cayó del cielo y borró su pasado. Todo lo contrario, de hecho.
¿A qué te refieres?
Fue el resultado destilado de años de dolor profundo. Hablamos de que atravesó tres episodios graves de depresión clínica y un preinfarto en el año 2016.
Wow, o sea, es alguien que realmente tocó fondo antes de llegar a esa paz. Esa vulnerabilidad es clave, creo yo.
Totalmente de acuerdo.
Porque lo aleja de esa figura del gurú perfecto y nos presenta a un caminante que lleva cicatrices muy reales.
Cicatrices físicas y emocionales, sí.
Y para entender cómo alguien llega a ese estado mental de no desear nada, el texto nos sumerge primero en un proceso que define como desprendimiento.
El desprendimiento. Es un concepto pesado.
Muy pesado. Llama mucho la atención cómo relata que, después de ese preinfarto y durante una recuperación psiquiátrica larguísima, la revelación más grande fue perder el miedo.
Perder el miedo a morir, me imagino, después de un preinfarto.
Claro, eso por un lado. Pero hay algo, o sea, aún más complejo. Menciona perder el miedo a perder a su propia familia, a su esposa Chris y a su hijo Santi.
Wow, eso sí que es fuerte.
Es fuertísimo. Llega a la conclusión de que son seres libres y que no están en este mundo para cumplir expectativas ajenas o para ser su ancla emocional.
Es una forma muy desapegada de ver el amor.
Y justo aquí tengo que hacer una pausa y plantear una objeción, porque suena sumamente elevado en la teoría.
A ver, dime.
Pero seamos pragmáticos por un segundo. No corremos el riesgo de que esto sea simplemente una forma de, digamos, intelectualizar el dolor para evitar sentirlo.
Como un escudo, ¿dices?
Exacto. Como un mecanismo de defensa súper sofisticado para no lidiar con la vulnerabilidad inmensa que es amar a alguien.
Bueno, lo fascinante aquí es que esa misma duda que tienes es el gran obstáculo psicológico para entender el desprendimiento.
¿En serio? O sea, es una duda común.
Es una objeción natural. Pero el texto aborda esto con muchísima crudeza. Se aclara de frente que perder a esa familia dolería en el alma.
Ah, o sea, sí habría dolor.
Un dolor inmenso y desgarrador. No estamos hablando de una anestesia emocional donde ya nada te importa.
Ya, eso cambia las cosas.
La clave de esta revelación es comprender que el dolor inmenso no contradice en absoluto la paz interior ni la aceptación.
¿Qué concepto tan complejo de procesar?
Funciona así mecánicamente. La pérdida genera dolor. Eso es inevitable. Pero el miedo a la pérdida es lo que genera resistencia.
Claro. El estar peleando constantemente contra la posibilidad de que pase.
Exacto. Y es esa resistencia constante la que destruye la paz. Al aceptar profundamente que uno no es dueño de la vida del otro, se suelta esa necesidad de control.
Entiendo el punto, pero sigo con un poco de ruido ahí.
A ver, ¿qué parte no te cuadra?
En la práctica, ¿cómo miras a tu hijo o a tu pareja y simplemente aceptas que no controla su vida, sin que eso se traduzca en una especie de frialdad o de desapego distante?
Porque el desprendimiento verdadero no es indiferencia, es libertad.
Libertad.
Piénsalo así. Si vives aterrorizado por perder a alguien, tu amor se contamina, se llena de ansiedad, de hipervigilancia.
Claro, empiezas a querer dictar cómo deben vivir para que tú te sientas seguro.
Totalmente. Al soltar ese miedo, paradójicamente, los puedes amar de una forma mucho más pura.
Porque los estás viendo como individuos autónomos, ¿verdad? Y no como, o sea, extensiones de tu propia seguridad emocional.
Exactamente. Y esta misma mecánica de soltar el control se conecta directamente con otro gran desprendimiento que propone la obra.
¿Cuál es ese?
Abandonar la necesidad patológica de tener siempre la razón.
Uf, ese nos duele a todos, creo.
¡A todos! Y utiliza una metáfora visual muy potente para explicar por qué hacemos esto. Compara nuestra mente con una fortaleza de certezas.
Una fortaleza de certezas. Me gusta la imagen.
Sí, imaginemos que construimos esta fortaleza ladrillo a ladrillo, con nuestras creencias políticas, religiosas, profesionales.
Y luego pasamos la vida entera trincherados allá adentro.
Tal cual, gastando toda nuestra energía vital defendiendo esos ladrillos contra cualquiera que piense distinto o que los cuestione.
¡Qué agotador!
¿Lo es? Por eso la propuesta es abandonar esa fortaleza asfixiante y convertirse en un viajero ligero, alguien que camina por la vida con solo un morral.
Claro, porque la fortaleza te protege, sí, pero, o sea, también te encierra. Te vuelve un prisionero de tus propias ideas.
Exacto.
Y para ilustrar lo absurdo que es defender esa fortaleza de certezas absolutas, el libro utiliza unas metáforas de perspectiva buenísimas.
¿Ah, sí? ¿Las de geometría?
Ajá. Ayudan un montón a desarmar la mecánica de nuestras discusiones de todos los días. Por ejemplo, menciona el clásico meme del número trazado en el suelo.
Clásico, donde uno ve un 6 y el otro un 9.
Ese mero. Una persona está parada de un lado y ve claramente un 6. La otra persona está enfrente y ve un 9. Ambos gritan, ambos discuten.
Y lo más irónico es que ambos tienen razón desde su propio ángulo de visión.
Totalmente. Pero la analogía que realmente te obliga a repensar cómo procesamos la verdad es la ilusión óptica del cilindro.
Esa es fantástica. Cuéntala para que la visualicemos.
Bueno, imaginemos un cilindro suspendido en el aire, ¿ok? Está iluminado de tal manera que proyecta su sombra en dos paredes distintas.
Ajá.
En la pared de la izquierda, la sombra que se proyecta es un cuadrado perfecto.
Ok.
Y en la pared de la derecha, la sombra es un círculo perfecto.
Claro.
Entonces, si solo se miran las sombras, es súper fácil asumir que esas verdades son fundamentalmente incompatibles, ¿no?
Totalmente. Alguien va a pelear a muerte defendiendo que la realidad es cuadrada, porque es lo que ve.
Y el otro va a jurar que la realidad es circular. Y los dos estarían siendo honestos con lo que perciben.
Exacto. Y para entender el panorama completo, hay que salir de esa dimensión plana. Hay que abandonar la pared de las sombras y ver la figura en tres dimensiones.
O sea, ver el cilindro entero.
Y una vez que logramos abandonar esa fortaleza de certezas bidimensionales y empezamos a ver ese cilindro en su totalidad, todo cambia.
Me imagino.
Sí. la forma misma en que interactuamos con el mundo sufre una metamorfosis. La obra mapea esta evolución psicológica a través de distintos roles que vamos adoptando en el escenario de la vida.
Ok, ¿cuáles son esos roles?
Comienza con el rol más básico de todos, la víctima. Su símbolo en el libro es una carga pesada.
La víctima. Supongo que es la postura de quien sufre pasivamente los embates de la realidad, ¿no?
Tal cual. Pensemos en el día a día. Es esa actitud de culpar sistemáticamente al tráfico por llegar tarde a todos lados.
O culpar a la economía por la falta de iniciativa personal. O, digamos, culpar a la crianza de los padres por cada pequeña inestabilidad emocional.
Exacto. La víctima, mecánicamente hablando, externaliza todo el poder. Está siempre a merced de un destino cruel y caprichoso.
Y no asume ninguna responsabilidad.
Ninguna. Luego, como reacción a esto, surge el segundo rol. Es el del protagonista o autor, que está simbolizado por la espada.
Ah, la espada. Ese rol del protagonista es básicamente el modelo operativo de nuestra sociedad actual.
Sí, es lo que todos aplauden.
Es lo que predica cualquier seminario de liderazgo o curso de coaching corporativo que te puedas imaginar.
Totalmente. Se trata de asumir el control, tomar la espada y ser el creador absoluto de tu destino.
Cambiar la narrativa mental, no. Pasar de un pobre de mí a un yo elijo qué hacer.
Exacto. Y sin duda pasar de ser víctima a ser el dueño de tus decisiones es un salto evolutivo gigantesco.
Claro, es una mejora enorme. Pero supongo que el análisis no se detiene ahí.
No, para nada. El autor advierte que, aun siendo el protagonista de la historia, aun conquistando todas tus metas, existe un vacío persistente.
O sea, logras todo, asumes la responsabilidad, sostienes la espada en alto y sigues sintiéndote vacío.
Exacto. Por las noches, cuando el ruido se apaga, esa sensación de que algo falta sigue estando ahí.
¡Qué frustrante debe ser eso!
Lo es, porque sostener esa espada todo el día, peleando contra el mundo para forzar los resultados, es mental y físicamente agotador.
Entonces, si tomar las riendas y ser el protagonista tampoco trae una paz duradera, ¿cuál es el siguiente paso lógico en este mapa?
El siguiente paso es, curiosamente, soltar la espada.
¿Soltarla?
Sí. Es entrar en el tercer rol que él denomina Er Videntis, o el testigo sereno. Su símbolo es el símbolo alquímico del aire.
Er Videntis, el testigo sereno.
Este es un estado psicológico donde ya no operas desde la herida supurante de la víctima ni desde la voluntad feroz del protagonista.
O sea, ya no sufres pasivamente, pero tampoco estás intentando controlarlo todo a la fuerza.
Exacto. Es una presencia lúcida que observa sin juzgar y actúa sin forzar.
¿Y cómo se ve eso en la práctica? Porque suena un poco abstracto.
Bueno, imaginemos recibir una evaluación de desempeño laboral muy negativa e injusta.
Ok, un escenario terrible.
Sí. Ante esto, la víctima llora y dice, mi jefe me odia, el mundo está en mi contra. ¿Y el protagonista? El protagonista toma su espada, discute agresivamente, exige correcciones y busca vencer a su jefe. Quiere ganar.
Claro, pelear por lo suyo. ¿Y el aerovidentis?
El aerovidentis, en cambio, observa la situación con serenidad, escucha la crítica, extrae cualquier dato que sea remotamente útil.
Ok.
Descarta todo el veneno emocional sin internalizarlo para nada y decide sus próximos pasos desde la calma, no desde el ego herido.
Ya sea mejorar en el trabajo o simplemente buscar otro lugar.
Exacto. Actúa como el viento que mueve las aspas de un molino, simplemente fluyendo por su naturaleza.
Sin esa tensión de querer obligar al molino a girar a la fuerza. Me encanta. Es decir, la acción sigue existiendo, pero cambia el lugar desde donde nace esa acción.
Exacto.
Ya no nace del miedo ni del ego.
Así es, pero la obra empuja los límites aún más. Propone un cuarto estado, un concepto totalmente nuevo.
A ver, ¿cuál es?
Se llama Nihil Flux. Es un término acuñado por él que se traduce como la nada que fluye.
Nihil Flux. ¿Y cuál es su símbolo?
Su símbolo es el Ensosen. Es ese círculo imperfecto que se traza con una sola pincelada.
Ah, sí, lo tengo en mente. ¿Y cómo funciona mecánicamente este Nihil Flux?
Para entenderlo, hay que notar que en el estado anterior, el del testigo sereno, todavía hay una dualidad.
O sea, ¿todavía hay una separación?
Exacto. Está el que observa, tú, y está el mundo siendo observado. En Nihil Flux, esa barrera se disuelve por completo.
¡Wow!
Ya no hay esfuerzo por mantener la serenidad, simplemente se es.
Ok. Creo que para anclar estos niveles de abstracción a algo cotidiano, podemos usar una analogía, tipo la analogía de ir al teatro.
Esa es una manera excelente de visualizar la transición. A ver, desarróllala.
Bueno, primero, uno se sienta en la butaca y se identifica tanto con el drama de la obra que sufre y llora como si fuera la víctima de la tragedia.
Ajá, totalmente atrapado en la ilusión.
Exacto. Luego, te frustras con lo que está pasando en la obra, saltas al escenario, le quitas el guión al director y te conviertes en el protagonista.
Intentando cambiar el final a la fuerza, a los espadazos.
Tal cual. Con el tiempo, maduras. Te cansas de actuar y vuelves a la butaca, pero esta vez vuelves como el Ervi Dentis.
Como un espectador relajado.
Sí, un espectador que disfruta la obra, súper consciente de que es solo una representación. No te alteras si el villano gana una escena.
Claro, ya no te lo tomas personal.
Y al final de ese largo proceso evolutivo, en el estado de Nihil Flux, ya no eres ni el actor ni el espectador.
¡Qué fuerte! ¿Qué eres entonces?
Te conviertes en el teatro mismo. Eres el espacio donde todo ocurre. Contienes el drama, la comedia, a los actores y al público.
Pero no estás condicionado por ninguno de ellos.
Exacto. Ahora bien, sabiendo que este estado de quietud absoluta, o sea, el Nihil Flux, es el horizonte, la pregunta obvia es otra.
¿Cómo llegamos ahí?
Sí. ¿Cómo llegamos ahí sin volvernos locos en el intento?
Bueno, y es aquí donde se introduce un mapa metodológico en el libro, que se llama Aer Consistensis.
Aer Consistensis. Suena a latín.
Detengámonos un segundo en esa palabra. Es un neologismo fascinante que él inventa.
A ver, explícalo.
Une aer, que remite a la ligereza y fluidez del aire, con consistensis, que implica solidez, coherencia y permanencia.
O sea, una solidez ligera.
Exacto. Se trata de lograr una forma de habitar el mundo que sea inquebrantable en su esencia, pero sin ninguna rigidez.
Suena al equilibrio perfecto.
Y para desarrollar esta cualidad, el mata divide el recorrido vital en tres grandes eras. La primera es
el camino del aire.
El camino del aire. ¿De qué edad a qué edad va esto?
Abarca cronológicamente desde los 20 hasta los 35 años, más o menos.
Ah, la juventud plena.
Tal cual. Esta es la etapa de la expansión desenfrenada. Su motor principal es el deseo. Se define en el libro como la explosión de los posibles.
Claro, a esa edad sientes que te puedes comer el mundo.
Psicológicamente, a los 20 años, el cerebro percibe que todo el menú de la existencia está totalmente disponible.
Todas las profesiones, todos los lugares del mundo para vivir, todas las identidades que podrías asumir.
Sí, y hay un hambre voraz por consumirlo absolutamente todo.
Y la verdad es que ese exceso de posibilidades es súper abrumador. Demasiado. En la fuente, el autor comparte una anécdota personal que ilustra perfectamente esta trampa de la juventud.
A ver qué le pasó.
En su afán por no perderse de nada y abarcarlo todo, intentó cursar las carreras de ingeniería y abogacía en simultáneo.
Uy, qué pesadilla. Ingeniería y derecho al mismo tiempo.
Una locura. Existía la creencia genuina e ingenua de que la energía era un recurso infinito.
Pero sabemos que el mecanismo de la realidad es implacable con eso.
Totalmente implacable. El costo de esa sobreexpansión fue la pérdida total de su paz interior.
Me imagino. Y seguro la erosión de sus relaciones sociales también.
Y un agotamiento mental crónico terrible. Le tomó mucho tiempo y mucho sufrimiento llegar a una conclusión importante.
¿Cuál fue?
Se dio cuenta de que la abogacía no era un deseo propio. Era un deseo aprendido.
Ah, como un mandato familiar.
Exacto. Lo perseguía únicamente porque su padre era abogado y había internalizado esa expectativa externa.
Camuflándola como si fuera su propia vocación. ¿Qué común es eso?
Muy común. Y si conectamos esto con el panorama general de nuestra cultura actual, la presión de este camino del aire está multiplicada por mil.
Definitivamente. Las redes sociales no ayudan nada.
Vivimos en la era de la hipervisibilidad. Plataformas como LinkedIn o Instagram actúan como vitrinas de éxito permanente.
Todo el mundo mostrando sus logros 24/7.
Y aquí entra un concepto crucial del libro, la ansiedad de ser alguien.
¿La ansiedad de ser alguien? ¡Qué buen término!
Es esa necesidad corrosiva de construir y proyectar una identidad que el mercado y la sociedad validen constantemente.
Y el problema mecánico de esto es que la comparación actúa como un ruido blanco ensordecedor en el cerebro, ¿no?
Exactamente. Si estás constantemente midiendo tu proceso interno, que suele ser caótico y lleno de dudas,
claro,
contra los resultados finales, filtrados y editados de los demás, tu propia intuición se atrofia.
¡Wow, qué fuerte! No puedes escuchar lo que realmente quieres, porque hay demasiado ruido sobre lo que se supone que deberías querer.
Tal cual. Y la herramienta operativa que él sugiere para desarmar esa ansiedad es lo que llama la primera renuncia lúcida.
La primera renuncia lúcida. Me suena muy liberador eso.
Lo es. No se trata de fracasar. Ojo, se trata de tener una claridad casi quirúrgica.
O sea, darte cuenta de qué no es para ti.
Es ese momento de epifanía donde decides soltar un objetivo gigante.
Como, digamos, abandonar una de esas dos carreras universitarias.
O cancelar una boda, o dejar un trabajo súper prestigioso. Pero no lo haces por falta de capacidad.
Sino porque al fin logras escuchar ese ruido interior y te das cuenta de que esa meta ya no resuena con tu esencia.
Exacto. Y lo que separa a una renuncia lúcida de simplemente darse por vencido es la sensación que viene justo después.
Me imagino que no se siente como una derrota.
Para nada. No deja un sabor a derrota. Deja un alivio físico y mental súper profundo.
Como si te quitaras una mochila llena de ladrillos.
Ladrillos que, en primer lugar, ni siquiera habías elegido cargar tú.
Qué buena imagen. Es un alivio necesario, supongo, porque te permite transicionar a la siguiente etapa de la vida.
Así es. Y aquí es donde entramos al segundo gran mapa del libro, El Camino del Fuego.
El Camino del Fuego. ¿Cuáles son las edades aquí?
Se transita, a grandes rasgos, entre los 36 y los 55 años.
Ok, la plena adultez.
Y si el aire era la angustia de querer hacerlo todo, el fuego es el agotamiento estructural de tener que sostener lo que ya construiste.
Claro, mantener la casa, la familia, el trabajo.
Esa llama que en la juventud iluminaba tus grandes ambiciones y te daba calor, ahora se ha vuelto un incendio que te consume por dentro.
¡Uf, qué duro! Y en este punto aparece lo que el autor denomina el desgaste del personaje, ¿verdad?
Exactamente. Para ilustrarlo, relata algo muy personal. Cuenta cómo, a sus 44 años, ocupaba el cargo de director general de telecomunicaciones de una provincia allá en Argentina.
O sea, un puestazo.
En términos de métricas sociales, había ganado el juego de la vida. Tenía un equipo de 50 personas. Manejaba presupuestos millonarios.
Poseía autoridad, prestigio, todo lo que te dicen que debes buscar.
Sí, pero internamente la disonancia era insoportable. Era una actuación ininterrumpida de lunes a viernes.
¡Qué cansancio!
Ese trabajo de ensueño se había convertido en una trampa de cepo, una jaula dorada que lo inmovilizaba por completo.
Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque esto nos lleva a un síntoma que me parece vital reconocer, la bendita incomodidad.
La bendita incomodidad, sí. ¡Qué buen concepto!
Es que no es un simple estrés de viernes por la tarde tipo, ¡ay, estoy cansado! Es una señal profunda del sistema nervioso.
Como una alarma interna.
Exacto. Todo en el exterior parece perfecto. El dinero entra, la familia está sana, no hay tragedias evidentes. Pero la experiencia diaria de existir pierde completamente el sabor.
Es una descripción muy precisa de la crisis de la mediana edad.
Sí. Se siente como, no sé, como usar una prenda que encogió en la lavadora. O sea, te cubre, pero restringe cada movimiento y te raspa la piel constantemente.
Te roza todo el tiempo.
Y el error de diagnóstico más común aquí es creer que esta crisis existencial se soluciona añadiendo cosas.
Claro, comprando un auto nuevo o haciendo un viaje exótico a Bali.
O cambiando la decoración de la casa. Pero la solución que propone la obra es exactamente la inversa. No hay que añadir, hay que restar.
Hay que empezar a quitar cosas.
Exacto. Y a este proceso drástico se le llama la gran poda.
Exactamente. Ahora, la pregunta logística evidente es, ¿cómo se ejecuta la gran poda sin dinamitar toda tu vida y terminar, no sé, viviendo debajo de un puente?
Claro, no se trata de arruinarte la vida.
No significa necesariamente renunciar a todo de un día para otro de forma impulsiva y caótica.
Entonces, ¿cómo opera mecánicamente esta poda?
Opera principalmente en los límites y las fronteras emocionales. Implica cortar de raíz el hábito de decir sí a compromisos sociales que detestas solo por pura inercia.
¡Wow! ¡Qué difícil es eso! Decir que no.
Muy difícil. También implica establecer límites infranqueables en dinámicas familiares que son tóxicas, aunque haya muchísima resistencia del otro lado.
O sea, ¿dejar morir las expectativas de perfección?
Y delegar responsabilidades que literalmente te están asfixiando en el trabajo. Es como una limpieza de primavera, pero a nivel existencial.
Lo cual choca frontalmente con la narrativa del aguante que tenemos en nuestra cultura, ¿no?
Uy, sí, la cultura del esfuerzo y el sacrificio.
Desde pequeños nos condicionan para creer que soportar estoicamente cualquier cosa es sinónimo de carácter.
Si aguantas un jefe abusivo por años, te dicen que eres un guerrero.
O si aguantas un matrimonio sin amor por los niños, te consideran una persona fuerte. Sin embargo, el argumento de Quiroga, Alsina, invierte por completo esa lógica.
¿Cómo la invierte?
Dice que la verdadera fuerza de voluntad, la fuerza real, se demuestra al tener la audacia de decir no más. Hasta aquí llegué.
¡Qué poderoso es eso!
Y al ejecutar esta poda de manera consciente y súper metódica, ese incendio forestal que estaba arrasando con tu salud mental se reduce.
Se apaga el incendio y queda algo distinto, ¿no?
Exacto. Se transforma en lo que se define como la llama serena.
La llama serena.
Sí. Ya no necesitas demostrarle absolutamente nada a nadie. La urgencia, esa prisa por todo, desaparece.
Y te encuentras hablando mucho menos, me imagino.
Muchísimo menos. Porque ya no sientes esa necesidad desesperada de ganar todas las discusiones o de imponer tus convicciones políticas a los demás en las cenas.
Claro, escuchas más.
Escuchas mucho más. La validación externa ha dejado de ser el combustible principal de tu ego.
Y esa quietud, esa llama serena de la que hablas, es justamente el puente hacia la culminación del desarrollo vital en este mapa.
Que sería el tercer camino, supongo.
Exacto. El camino del agua.
El camino del agua. ¿Y esta fase para qué etapa de la vida está pensada?
Está pensada para la etapa que comienza alrededor de los 56 años, más o menos.
Ok, ya la madurez plena.
Después de la dispersión frenética del aire y de esa combustión depuradora del fuego, el individuo llega al elemento de la fluidez pura y la adaptación.
El agua toma la forma de su recipiente, ¿no?
Tal cual. Es la etapa de los grandes balances internos. Psicológicamente ocurre un fenómeno hermoso aquí.
A ver, cuéntame.
La propia biografía, o sea, tu historia de vida, ya no se percibe como un borrador lleno de errores que necesita ser corregido, editado o justificado ante el mundo.
Ya hay una aceptación total de quién eres y de lo que hiciste.
Así es. El cansancio crónico acumulado durante tantas décadas de pelear por ser el protagonista por fin se transmuta en una revelación profunda.
¿Y cuál es esa revelación?
Aquí emerge uno de los conceptos más liberadores de toda la obra, la verdad. Se le llama el gozo de no deber nada.
El gozo de no deber nada. ¡Wow! Analicemos el peso logístico de esa frase.
A ver, analicémoslo.
Ya no le debes productividad al mercado laboral. O sea, ya probaste lo que tenías que probar.
Exacto.
No le debes una imagen impecable a la sociedad. Ya no importa si encajas o no. No le debes el cumplimiento de expectativas truncadas a tus padres.
Ni siquiera a ti mismo te debes nada ya.
Exacto. Esa armadura pesadísima del personaje social, que se forjó con tanto sudor en la juventud, simplemente se disuelve.
Como sal en el agua.
Y la existencia misma deja de ser, digamos, un proyecto de gestión continua que tienes que administrar para convertirse en un estado de contemplación pura.
¡Qué maravilla llegar a ese punto!
Pero hay un detalle sobre cómo cambia nuestro rol hacia los demás en esta etapa del agua que me resulta muy, muy contraintuitivo.
A ver, ¿cuál es?
A lo largo de la vida, solemos creer que adquirir sabiduría nos obliga a predicarla, ¿no? A corregir a los jóvenes que vemos cometer nuestros mismos errores.
Claro, el típico consejo de vida no solicitado.
Esto plantea una pregunta importante respecto a cómo nos relacionamos con el aprendizaje ajeno.
Exactamente.
¿Qué sucedería si, al alcanzar cierta claridad mental, simplemente renunciáramos al púlpito?
O sea, bajarnos del pedestal. Sí. ¿Qué pasaría si dejáramos de intentar aleccionar al mundo y de tratar de salvar a la gente de sus propios procesos dolorosos?
Porque esos procesos son necesarios al final del día.
La propuesta del autor es ofrecer únicamente un testimonio callado.
Testimonio callado. Me gusta cómo suena eso.
Esto significa enseñar con la mera presencia. Vivir en una coherencia tan silenciosa y auténtica que hable por sí sola, sin necesidad de dar discursos.
Y entiendo que el texto traza un paralelismo brillante entre este estado y una filosofía oriental, ¿verdad?
Sí, lo conecta con el Gu Wei de la filosofía taoísta.
Ah, el Gu Wei, el arte de la no acción.
O la acción que fluye sin forzar absolutamente la naturaleza de las cosas.
Y lo verdaderamente curioso aquí es el vehículo que se elige en el libro para ilustrar una idea taoísta tan profunda.
Sí, esto me dio mucha risa y me encantó al mismo tiempo. ¿A quién cita? Se cita nada menos que al maestro Wu Wei.
La vieja tortuga de la película animada Kung Fu Panda. Es un contraste fantástico.
Lo es, totalmente.
Usualmente esperamos que este nivel de sabiduría requiera, no sé, la lectura de pergaminos ancestrales en un templo aislado en la montaña.
En sánscrito antiguo, claro.
Exacto. Pero resulta que los mismos principios universales pueden decodificarse en una película infantil de Hollywood.
Y eso demuestra una humildad intelectual enorme por parte del autor.
Es el liber videntis a su máxima expresión, ¿no crees?
Definitivamente.
Es reconocer la verdad donde quiera que resuene, despojándose de ese esnobismo académico de creer que la sabiduría solo puede venir de fuentes consideradas cultas o serias.
Totalmente. Y nos demuestra que la comprensión de ese cilindro tridimensional que mencionábamos al principio nos permite encontrar conexiones valiosas donde la mente estructurada solo vería, pues, sombras inconexas.
Claro, ver la figura completa.
Al final de cuentas, el camino hacia esa paz interior pasa por dejar de pelear constantemente con las proyecciones y las sombras.
Bueno, para ir atando los hilos de esta inmensa red conceptual que hemos explorado hoy.
A ver, hagamos un resumen.
La arquitectura de esta felicidad permanente que propone Alejandro Quiroga Alsina no se basa en adquirir nuevos métodos de autoayuda o añadir rutinas a tu mañana.
No es sumar pasos.
Sino en un desmantelamiento progresivo de nuestra vida. Todo inicia con el coraje de derribar la fortaleza de nuestras certezas, comprender que nuestra visión siempre será parcial, como las sombras del cilindro.
Y que tener paz es infinitamente más valioso que tener siempre la razón en una discusión.
Exactamente. Luego, el desafío es permitirnos transitar nuestras eras con muchísima honestidad, navegar la turbulencia del aire en la juventud, sabiendo cuándo hacer esa primera renuncia lúcida.
Para no ahogarnos cumpliendo las expectativas ajenas, claro.
Atravesar el rigor del fuego en la adultez, teniendo la tremenda valentía de ejecutar esa poda. Cortar los compromisos y relaciones que nos asfixian.
Dejar ir al personaje.
Y finalmente, fluir de manera natural hacia el agua en la madurez, habitando ese gozo silencioso de no deberle nada a nadie, y ofreciendo solo nuestro testimonio callado al mundo.
Es un camino de liberación total.
El objetivo final es alcanzar un punto de anclaje interno tan profundo que la paz deje de ser un premio contingente que dependa, no sé, de los aplausos, de la cuenta bancaria o de que las cosas salgan según lo planeado.
Es una redefinición completa del concepto mismo de la felicidad.
Sí, le da la vuelta por completo.
Porque si nuestra paz depende de que el mundo exterior coopere con nuestros deseos todo el tiempo, pues siempre seremos rehenes de la incertidumbre.
Viviremos angustiados de que algo cambie.
¡Exacto! La permanencia solo se logra en el vacío del no deseo, en aceptar lo que es.
Y para cerrar esta reflexión con una imagen que condense todo este trayecto, hay una analogía meteorológica en la fuente que encapsula la esencia perfecta del mensaje.
A ver, ¿cuál es?
La felicidad permanente no se describe como un estado de euforia perpetua.
No es estar sonriendo a las 24 horas.
Ni como una alegría maníaca inagotable. Se describe simplemente como un cielo despejado.
Un cielo despejado, me encanta.
En la vida real, las nubes oscuras, las tormentas súper impredecibles y los días grises van a seguir apareciendo de forma inevitable. Perderemos cosas, sentiremos dolor, enfrentaremos crisis durísimas.
Eso es parte de estar vivos.
Pero el cielo azul sigue estando ahí, vasto, intacto y totalmente sereno, justo detrás de esa cortina de nubes.
Siempre está detrás.
Así que esto nos deja con una pregunta final resonando para llevarnos a casa. Si asumimos que es mecánicamente imposible controlar el clima emocional del mundo y de las personas que nos rodean, ¿qué pasaría si dejáramos de invertir tanta energía vital intentando detener la lluvia a gritos?
Es una gran pregunta.
¿Cómo cambiarían las ansiedades de nuestro día a día si, ante la próxima crisis laboral o conflicto familiar, lográramos sentarnos en la butaca del testigo sereno y tratar el problema simplemente como un clima pasajero que cruza nuestro cielo?
En lugar de vivirlo como si fuera el fin del mundo.
Exactamente. Ahí les dejamos esa reflexión para que la mastiquen. Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo recorrido a través de las fuentes, y nos encontramos en la próxima exploración.